El Plus de Guille con Guillermo Uzquiano.
Venga, lío, 10 menos 20, 9 menos 20 en Canarias para entender un poquito más y mejor lo que está sucediendo en la Nations League. Hola, Guille Uzquiano, ¿cómo estás? Buenos días.
¿Qué tal, Raúl? Buenos días.
Si tuvieras que poner un titular a la actuación de España en la Romareda, ¿qué dirías?
Muchas dudas a un mes del Mundial o a dos meses del Mundial. No me gustó nada el partido. Creo que la selección de Luis Enrique tiene luces y sombras desde que asumió el cargo. Bueno, estoy en dos maneras de verlo. Si te guías por los resultados, Luis Enrique ha triunfado. Llegó a las semifinales de la Eurocopa y a la final de la Liga de Naciones. Pero yo, a mí no me ha convencido nunca el equipo, porque me ha parecido en todos los partidos que puede ganar, puede perder, puede empatar, no da ninguna seguridad. Y por lo tanto yo soy de los pesimistas, que luego seré el primero que lo festeje. Quiero decir, aquí parece que si das alguna crítica o no estás muy convencido de algunas cosas, luego quieres que pierda, y no. Yo, como todos los que nos escuchan, me imagino que querremos que España gane, pero creo que tenemos que contar también las sensaciones que transmite la selección, y en mi opinión no son buenas, sobre todo porque falta contundencia en las áreas. A mí me parece una selección con esa inseguridad atrás de los defensas, del portero, con la altura en los balones parados, es muy difícil que consiga algo grande en el Mundial.
¿Ese es el peor de los defectos?
Para mí sí, porque arriba es verdad. En general nos faltan jugadores de jerarquía. Es un error también compararse con la generación dorada, porque esa no va a volver. Probablemente nunca en la historia de la selección tengamos un equipo tan compensado como el de 2010. Pero faltan jugadores de renombre. En la lista del Balón de Oro no hay ningún candidato español. No hay ningún gran goleador en el equipo. No hay jugadores demasiado desequilibrantes. Pero bueno, al final el equipo hace goles porque es vertical, porque es ofensivo, porque son jugadores de un nivel notable, si no altísimo. Pero creo que atrás falta contundencia, faltan centímetros, falta agresividad y falta decisión. Entonces, los equipos se construyen normalmente de atrás hacia adelante. Luego todos tienen algún killer, algún jugador que marque goles, pero creo que eso se puede suplir con el buen juego coral, con acciones ensayadas, pero atrás es que los dos goles del otro día son defensas de 1,75 m defendiendo en corners a gente de 1,90 m, y no siempre va a haber tantos balones parados como el otro día, lo dijo Luis Enrique, pero en general, cuando Eric García, por ejemplo, se mide un delantero más corpulento, sufre mucho. A mí Unai Simón, que es capaz de hacer paradas impresionantes, no me transmite tampoco mucha seguridad. Y en la Eurocopa vimos cómo llegamos a semifinales, pero los partidos con Suiza y con Croacia fueron un carrusel que podíamos haber perdido perfectamente. Así que creo que no nos tenemos que quedar solo con el resultado, sino cómo se consiguen esos resultados, y por lo menos para mí no es convincente.
¿Te parece un problema que hayan debutado, que hayan pasado por las manos de Luis Enrique 71 jugadores?
Bueno, yo vengo diciendo desde hace tiempo que España no tiene jugadores indiscutibles. La gente decía, no, tenemos una base de 7, 8, 9 titulares para el Mundial. Yo creo que salvo Busquets, es que hace poco era Ramos, Busquets y Jordi Alba, pero Ramos y Jordi Alba, uno no está y el otro ahora mismo no está jugando en su club. Así que dices, ¿Azpilicueta o Carvajal? Bueno, Unai Simón también es indiscutible, es verdad. Atrás, ¿quién son los titulares? Eric y Pau, pero si está Laporte, entrará. Y yo no descarto que pueda jugar Íñigo Martínez o Diego Llorente. En la izquierda, Jordi Alba o Gallá. De interiores se han consolidado Pedri y Gavi, pero si jugaran Coque y Soler no creo que cambiara mucho el equipo. Y arriba parecía seguro Morata, pero el otro día no jugó. Ferran Torres está jugando mucho, pero no juega en el Barça, es que es la quinta opción en el Barça, así que yo no descarto que pueda entrar otro jugador. Y luego Sarabia, Dani Olmo, Oyarzábal, hasta que se lesionó jugaba bastante, Asensio, que no juega en el Madrid, pero resulta que en junio fue y ahora ha sido titular. Hay muchas dudas. Yo creo que Luis Enrique tendrá menos en su cabeza, pero lo que se transmite en general es que no tenemos jugadores que digas, sabemos que el día del debut en el Mundial van a estar seguros en la alineación.
En cualquier caso, no parece tampoco que haya muchas, cuando digo muchas pongo énfasis en el plural, en muchas selecciones mejores que España.
Ah, no, creía que ibas a decir, por acabar con el debate de España, que no hay muchos jugadores que pudieran mejorar esto, porque yo creo que también cometemos el error de decir, no, es que falta Aspas, falta Albiol, falta a alguien, le faltará Ramos, falta Canales, pues sí, oye, son buenos jugadores, pero seríamos mucho mejor con ellos. Yo creo que hay un problema de fondo que es en la materia prima, no tenemos los jugadores de 2010 y por lo tanto nos toca pasar por esta etapa de transición, que oye, fuimos semifinalistas en la Eurocopa, o sea que la transición ojalá fueran todas así, pero yo ahí sí que estoy de acuerdo con el seleccionador. o con la gente que opina que esto es lo que hay y que efectivamente yo también llevaría a Aspas, a Canales, a Albiol, algún defensa más contundente, pero tampoco creo que mejoráramos en demasía. Y efectivamente, a tu pregunta, no hay tampoco selecciones que asusten. Yo, si quieres, hacemos un ranking de las candidatas al Mundial. Creo que hay tres por encima, parecen un poco por encima, que son Brasil, Francia y Argentina. Pero ayer vi el partido de Francia y fue un horror. O sea, que tampoco asusta a nadie. Es más por nombres que por lo que efectivamente están haciendo. Esas tres, si miras los jugadores y la trayectoria reciente, sí que parecen un escalón por encima. Pero luego Inglaterra está muy mal, Bélgica no tiene nada que ver con la de hace 3 o 4 años. Y el resto de candidatas podrían ser Holanda, Inglaterra, Portugal. Pero sinceramente es verdad que no parecen tampoco muy por encima de España.
¿Estamos para ganarle a esta Portugal?
Bueno, España ha demostrado que juega mejor contra los equipos de su nivel o incluso un poco superiores que contra los pequeños. Sí que puede ganar España en Portugal. Escuchaba un dato hace poco que de los últimos 17 partidos creo que hemos ganado 2 o 3. Siempre han sido selecciones de un nivel parecido, pero últimamente nos está costando más. Puede ganar, pero puede perder también. De hecho, yo creo que lo lógico sería que en su casa Portugal no perdiera. No sé si ganar o empatar, pero yo creo que es improbable que España gane en Portugal. Pero la España de Luis Enrique ha demostrado que juega mejor contra los equipos que le atacan y ante los que puede contragolpear, porque tiene jugadores verticales, rápidos, así que ¿por qué no pensar en ganar? Pero ahora mismo para mí sería una sorpresa, la verdad.
Y tanto, ya veremos qué es lo que ocurre en la jornada de mañana para asegurar presencia en una nueva Final Four donde están equipos competitivos como Croacia, como la propia Holanda, bueno, Países Bajos, ¿no? Como se denomina ahora, siempre cerca, ¿no? De esos grandes objetivos y la sorprendente Hungría que veremos si lo consigue en el día de hoy.
Sí, lo tiene en su mano. Es un poco la situación de España y Portugal. Hungría recibe a Italia y le valen 2 resultados, la victoria y el empate. Así que lo lógico sería una Final Four un poco descafeinada, al menos en nombres, porque la de hace 2 años fue España, Italia, Bélgica, Francia. Por lo menos sonaba muy bien. Esta, si se confirma, sería Portugal, Hungría y los que ya están, que son Países Bajos y Croacia. Así que de menos renombre, pero bueno, esto también es lo que tiene una competición que yo creo que los equipos no se toman del todo en serio. Se la toman más bien como preparación para el Mundial y casi como amistosos. A mí es una competición que me gusta, tengo que decir, porque estratifica a las selecciones en diferentes niveles. Te evitas amistosos con Luxemburgo, con Liechtenstein y más o menos juegas partidos contra equipos de tu nivel. Pero luego, al haber ya ascensos y descensos, pues mira, Francia e Inglaterra han estado a punto de bajar, otros de menos nivel subirán y poco a poco se irá convirtiendo, creo, en una competición residual.
Bueno, ya veremos cómo evoluciona, porque como además quieren inventar tantas cosas, nuevas supercopas, partidos en Estados Unidos, etcétera, etcétera, uno ya no sabe muy bien por dónde va a ir el calendario internacional. Lo que sí teníamos sospechas, bueno, más que sospechas, yo diría que teníamos certezas, iba a ocurrir, por desgracia ha ocurrido, han llegado las lesiones y con ellas ese doble problema. Primero, la ausencia de jugadores importantes en partidos importantes, como le puede pasar, por ejemplo, al Barcelona. Y segundo, el tema Araujo, que como casi siempre en año de Mundial o de Eurocopa, hace que los jugadores se tomen con mucha cautela el tema de la recuperación para no dar ningún paso en falso que le imposibilite, ¿no?, su concurso precisamente en esa cita. ¿Me opero, no me opero, conservador,
Sí.
no conservador? Eso va a ser un lío.
Sí, es muy difícil. Y ahí, obviamente, yo creo que se tienen que poner en manos de los médicos. Esto lo opiné un poco a contracorriente el día que se lesionó Ansu Fati, que él quería un tratamiento conservador. Y me acuerdo que debatíamos con Luis García y con Pablo Pinto hasta qué punto un jugador puede ser dueño de su cuerpo. Y que se me entienda bien, obviamente es dueño de su cuerpo, pero creo que en cuestiones médicas, un doctor, un equipo de médicos profesional como tienen los clubes, saben más que un futbolista, que una persona de pie, de la calle, que no sabe de médico, de medicina. Entonces, aunque la decisión final haya que consensuarla con el jugador, creo que tiene que primar lo que le digan los profesionales. Sobre todo porque van a mirar ellos también por el bien de la carrera del jugador, no solo en el corto plazo, que todo el mundo quiere estar en un mundial, sino en un chico joven como era Ansu Fati, como es ahora Araujo, que es lo mejor para su carrera. Entonces, por mucho que duela perderse un mundial, si es mejor para tu carrera en el futuro operarte y dejar esa rodilla lo mejor posible, o ese tobillo, o la parte lesionada, yo creo que hay que hacer caso a los médicos, porque si no corres el riesgo de jugar el mundial, pero luego poner tu carrera en riesgo. Ya digo, es una situación muy difícil y que tienen que valorarla los profesionales, pero efectivamente a 2 meses del Mundial ya cualquier lesión, y creo que va a haber más en este periodo que nos viene ahora tan intenso, es definitiva para poder estar o no en Qatar.
A expensas de la duración definitiva, porque luego esto también es un poco incógnita, ¿más baja Koundé o Araujo?
Los dos. Es que el Barcelona había fichado a un defensa de mucho nivel como Koundé y había hecho crecer la temporada pasada a uno impresionante como Araujo, que además tienen una característica muy importante los dos, y es que son polivalentes. Los dos le valen a Xavi como central o como lateral, y los dos creo que eran indiscutibles ya en el Barcelona. Así que el problema es que los pierda los dos a la vez. Creo que el Koundé no peligra para el Mundial, pero sí peligra para este periodo ahora que viene de 6 semanas, donde se van a jugar 7 jornadas de Champions, perdón, 7 de Liga y 4 de Champions, que es un periodo de la temporada muy importante, porque no va a decidir títulos, pero sí va a posicionar a los equipos que luego en primavera tengan que luchar por los objetivos. Así que un partido cada 3 días con jugadores tocados es muy difícil de afrontar. Por eso yo insistía en la primera parte del año lo importante, más este año si cabe que otras temporadas, que es contar con plantillas amplias. Fíjate el caso de Piqué, que hablábamos de él como quinto central del Barcelona y lo difícil que era esa situación, pues probablemente Piqué vaya a saltar al ruedo de una forma inmediata para sacar las castañas del fuego al Barça.
Bueno, pues a ver si se recuperan cuanto antes, porque siempre nos gusta que estén los mejores en el rectángulo de juego. Guille, como siempre, un abrazo. La próxima semana, más plus de Uzquiano.